Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches. Hoy es miércoles 14 de mayo. Estamos llegando casi al medio del mes, pero hoy es el ombliguito de la semana. Para mí es un placer poder compartir el día de hoy con nuestra querida audiencia y volver a mi origen. Sí, en suma somos Santiago Sicard e Ivette Silva. ¿Cómo está usted, Santiago? Buenas
Bueno,
noches.
pues extrañando a Liet, la verdad, pero estas cosas
Sí.
ocurren. Tranquila, Liet, sabemos que nos estás escuchando y estamos atentos a cualquier comentario. Quería aprovechar que estamos así como corticos para hacer bien cortica nuestra introducción de esta noche, mi querida Ivette, e irnos a los
Así
factores
es.
del día. ¿Qué piensas?
Sí, señor, así es. Vamos de una a los factores del día y vamos a hablar del precio del oro que cae a mínimo de más de un mes por optimismo comercial.
Ya en la República Dominicana, el sistema de pensiones dicen que necesita enfocarse en garantizar la pensión mínima para cada trabajador.
Y el Centro Cultural Taíno Casa del Cordón se une a la celebración del Día Internacional de los Museos y vamos a tener los detalles para un fin de semana de museos.
Los miércoles ya saben ustedes que son de riesgos, de seguros, de impuestos, bueno, todo esto que termina siendo relevante para nuestras finanzas. Y esta noche, en Conversando a Fondo, Dios mediante nos acompañará nuestra querida Ilonka Torres. Me dijo que viene a conversar de un temita que nos quedó pendiente hace unos 15 días y que trata sobre las facilidades de pago de una póliza de seguros. Es decir, se acabaron las excusas para decir que es que yo no tengo la póliza porque en este momento no tengo cómo pagarla. Si a usted le interesa esto, por favor, quédese para escuchar a Ilonka y que ella nos cuente de primera mano cómo puedo yo pagar una póliza de seguros más fácilmente.
Bueno, Santiago, y miércoles también de El Pulso del Mercado. Así es que hoy tenemos como invitado a Antonio Trujillo, que nos va a contar lo que ha pasado en los últimos 8 días en el mercado dominicano y también internacional.
Posteriormente, tenemos Formulemos el Algoritmo, esta sección donde ustedes nos envían preguntas y nosotros tratamos de responderlas de la manera que consideramos más apropiada. Esta noche, una pregunta que está en la cabeza de muchos: ¿ahorrar e invertir en dólares puede ser una buena o una mala decisión? En finanzas, muchas cosas son decisiones, renuncias para aprovechar oportunidades. Ya veremos qué tenemos para comentarles a ustedes.
Y para finalizar, claro está, señores, ustedes saben que Sumas no cierra si no traemos esta frase a recordar. ¿Por qué? Porque ese es el topping de este pastel. Así es que nosotros nos vamos a unos comerciales porque Sumas está iniciando. Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano, a tu lado siempre.
Empezamos nuestros factores hablando de una noticia que quizás a muchos sorprenderá. Hemos venido hablando de la valorización del oro, ¿verdad? Un activo que en medio de esta incertidumbre comercial y de estas guerras geopolíticas que estamos viviendo, ha tomado mucha relevancia y ha incrementado su valor de manera sustancial. Pues bueno, los precios del oro hoy cayeron más de un 2%, llegando a su nivel más bajo en un mes, ya que el creciente optimismo comercial impulsó el apetito por el riesgo y llevó a los inversionistas a alejarse de los lingotes de oro que funcionan como un activo de refugio. El oro al contado retrocedió entonces a su nivel más bajo desde el 11 de abril pasado y cedió 2.1%, llegando a $3.180 la onza, un monto bien reducido respecto a los valores que veníamos hablando. Los futuros del oro estadounidense también cedieron casi un 2% y llegaron a cotizarse a $3.184,20 la onza. El rally de alivio mundial provocado por la fuerte reducción de los aranceles que hubo entre Estados Unidos y China ha desencadenado una corrección en los niveles técnicos en el oro. Los principales índices de Wall Street abrieron al alza impulsados por el acuerdo arancelario y por las expectativas de más acuerdos comerciales. Washington y Pekín acordaron reducir drásticamente los aranceles y recuerden que adoptaron una pausa de 90 días mientras se concretan algunos detalles. El oro, valorado como un activo de refugio en tiempos de turbulencia, recordemos que había alcanzado un máximo histórico de $3.500 el mes pasado, presentando un incremento del 21.2% en lo que va del año.
Bueno, y de vuelta a la República Dominicana, vamos a hablar de pensiones. Y es que el superintendente de pensiones, Francisco A. Torres, precisó durante un panel en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra que lo más importante para el sistema de pensiones es enfocarse en garantizar una pensión mínima para cada trabajador, considerando requisitos mínimos de aporte y cotizaciones que le permita al trabajador contar con una pensión durante su retiro laboral. Él destacó lo siguiente, abro comillas, la informalidad hace que el dominicano promedio solo cotice el 41% del tiempo. O sea, no hemos hallado ni siquiera a los 30 años la cotización de la primera persona que inició a cotizar en el sistema. Hasta ahora, el dominicano solo ha podido ahorrar menos de la mitad del tiempo por distintas razones y ni siquiera han podido cumplir con los requisitos mínimos. Y eso es un tema totalmente ajeno al sistema mismo. Torres externó sus consideraciones durante su participación en el panel 24 años de la Seguridad Social en RD, avances, desafíos y el camino hacia una protección social universal y sostenible como parte de los actos conmemorativos del 24 aniversario de la Ley 8701 que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social. La actividad fue auspiciada por la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestro Pucamaima y el Consejo Nacional de Seguridad Social, por sus siglas CNSS. Fue el escenario para poder presentar nueva maestría de seguridad y protección social para los dominicanos.
Les traemos noticias interesantes para su bolsillo y para el entretenimiento, porque la vida hay que disfrutarla, como hablaremos más tardecito. Y es que el Centro Cultural Taíno, Casa del Cordón, se ha unido a la celebración del Día Internacional de los Museos, un evento de carácter mundial para resaltar el rol de los museos e instituciones culturales como entidades de servicio a la sociedad. Y para ello, ha definido que la entrada a este museo, Centro Cultural Taíno Casa del Cordón, será gratuito para todos los visitantes este próximo viernes 16, sábado 17 y domingo 18 de mayo. El viernes y el domingo el horario de visita será el habitual, es decir, de 9 y 30 de la mañana a 6 y 30 de la tarde, mientras que el sábado el centro contará con un horario extendido hasta las 10 de la noche. Y este día se llevará a cabo una agenda cultural especial que integrará conversatorios, literatura infantil y música en vivo dirigida a públicos de todas las edades. Así que si usted no tiene mucho que hacer, o más bien quiere tener mucho que hacer, pues vaya al Centro Cultural Taíno este fin de semana, que la entrada es gratuito y la va a pasar buenísimo. Las actividades especiales de esta jornada iniciarán a las 10 y 30 de la mañana con el conversatorio titulado Los primeros artistas plásticos dominicanos, la obra de Arturo Grullón, con la historiadora crítica y curadora de arte Mirna Guerrero, quien es la directora del Museo Bella Part. Más adelante, a las 3 de la tarde, los más pequeños y sus familias podrán disfrutar de un viaje sensorial al mundo taíno, gracias a un cuento basado en el libro infantil Sun Sun y el Valle Encantado. El cuento estará interpretado por los actores de la agrupación teatral Nuclear Brothers. Así que, señores, buena programación para este fin de semana sin dolor para su bolsillo.
Mi tierra, mi cuadrilla, mi siembra, la cosecha en mi finca. Un lugar tranquilo donde puedo sembrar un futuro para mi familia.
Con una visión, empieza tu inversión. Parval Puesto de Bolsa. Tus sueños tienen valor. Invierte para ellos.
Buenas.
Buenas. Le llamamos de su banco para informarle que tiene un préstamo preaprobado.
Ay, qué bueno, pero esto me cayó del cielo. A mí me acaban de cancelar el trabajo y tengo pila de cobradores atrás. Estoy casi preso. ¿Puedo pasar ahora mismo a firmar? ¿Qué banco fue que usted me dijo?
Señor,
no te apures, mija, yo paso de una vez.
No, pero déjeme explicar.
De paso, le voy a llevar mi currículum. Yo estoy desesperado.
Bien, señor. Que tenga buen día.
Aquí no vuelve a llamar.
Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store.
Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Atención a todos nuestros clientes. En tu celular puedes encontrar una promoción que no te puedes perder.
Un certificado digital que te da grandes premios. Con depósito a plazo digital de Banco Popular, participas en sorteos quincenales para ganar 250 mil pesos y en un sorteo final de una Chevrolet Captiva nueva. Ábrelo desde 5 mil pesos en la app Popular. Consulta las bases en popularenlinea.com/gana mientras tu dinero crece. Promoción válida hasta el 6 de junio de 2025.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Y esta noche tenemos de vuelta a una invitada estrella en el programa, la corredora de seguros Ilonka Torres. Ilonka, ¿cómo estás esta noche?
Muy bien, gracias a Dios, de nuevo agradecida de poder compartir con ustedes mis conocimientos por esta vía.
Qué bueno, nos alegra tenerte. Y bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy, Santiago? Cuéntame, veo como que vamos a hablar dando continuación a unos temas.
Sí, habíamos iniciado con Ilonka pues las conversaciones regulares sobre seguros y saltó aquí en el programa una pregunta muy interesante. Porque si bien ya creo que tenemos algo de conciencia de la importancia de los seguros y estamos aprendiendo sobre los tipos de seguros, las coberturas, algunos detalles específicos que surgen con cada seguro o con cada póliza, pues hay uno general que no hemos tocado y es el tema de los pagos. Porque los pagos, como ustedes ya lo han escuchado aquí en Sumas, todos los seguros requieren una prima, que es el pago que le hacemos a la aseguradora para poder transferirle esos riesgos que esa póliza de seguros nos está cubriendo. Sin embargo, escuchábamos la vez pasada con Ilonka que existen diversas formas de pago de esos seguros, diversas facilidades. Entonces, creo que sería bueno, Ilonka, que ampliemos esa información, porque regularmente, cuando hablamos de seguros y tenemos que pagar la prima y nos informan cuánto es, decimos no. Pues como que mejor dejo, me atrevo a correr el riesgo, no tomo la cobertura porque es tanto que quizás no tengo cómo pagarlo en este momento. Pero tú nos decías que hay alternativas, que hay muchas alternativas para cubrir esas primas. Arranquemos entonces hablando un poquito de qué posibilidades hay hoy en día en la República Dominicana para poder pagar esas primas de seguro que requiere el mitigar esos riesgos.
Perfecto, sí, claro. Mira, antes que nada, cuando se emite una póliza, de seguros, en la parte de riesgos generales, dícese pólizas de incendio, responsabilidad civil, líneas aliadas, porque las de seguros de salud, le voy a explicar, pero son diferentes. Hay una ley, o sea, que se rige para la ley de pagos de seguros y fianzas, que es la ley 146-02, regida por la Superintendencia de Seguros, donde la ley dice, de manera resumida, que la prima será pagada anualmente en su totalidad, porque recuérdense que esas facturas, esas pólizas salen anual, a menos que exista un acuerdo entre las partes. Entonces, si la persona, que regularmente siempre es así, opta, o la empresa, por el acuerdo de pago, sería un 25% de inicial del total de la prima y el resto dividido en 4 cuotas mensuales iguales. Yo a la mayoría de mis clientes le doy 5 cuotas, o sea, una adicional para que los pagos mensuales pues puedan ser más manejables. Ahora bien, hay clientes que me dicen, no, Ilonka, mira, yo no quiero pagar eso, yo lo voy a pagar entero y saldo ese balance, no hay problema. Pero hay otros que me dicen, mire, Ilonka, yo no quiero pasarme 5 o 6 meses pagando esa póliza. Yo quiero ese monto que tú me lo dividas en 3 pagos mensuales. Y también se puede hacer. ¿Entiendes? Porque está dentro de la ley. Entonces, las pólizas regularmente, que muchas personas me preguntan eso, pasó con un cliente anteriormente, él me pregunta, y entonces hacen una inclusión a la póliza, a cualquier tipo de póliza, ya sea de un bien, ya sea de un vehículo, ya sea de una cobertura. Toda inclusión genera una factura, pero esa factura es una factura prorrateada hasta la fecha límite de renovación. Por ejemplo, para que entiendan, si yo tengo una póliza de vehículo, pongo vehículo porque es más fácil para que entiendan, donde mi póliza, mi prima anual es de 60 mil pesos, pero ¿qué pasa? Dentro de esa póliza yo le digo, inclúyanme otro vehículo con cobertura full, pero ya el cliente tiene 4 meses pagando, o sea, ya la póliza renovó y está pagando el primer vehículo. Entonces, ese vehículo que se incluye va a tener fecha efectiva al momento de la inclusión hasta la fecha límite de pago. Por ejemplo, hoy yo incluyo el vehículo y mi renovación es en septiembre. Entonces, es a partir del día 13, a partir del día 13 de mayo hasta el día 13 de septiembre, por ejemplo. No te van a cobrar el año entero, sino que el seguro te va a cobrar esa prorrata desde el día de inclusión hasta ese día. ¿Correcto? Y si terminaste de pagar la póliza, solamente vas a pagar esa factura, la cual, dependiendo del monto, también la puedes dividir en 2 o 3 pagos. Pero si no has terminado de pagar, simplemente se rehace nuevamente el acuerdo de pago, incluyendo ese valor por esa inclusión prorrateada que faltas por pagar. No sé si se entendió o tienen alguna duda.
Bueno, justo mi pregunta iba de la mano con lo que ya respondiste, y es cuáles son esos detallitos que una persona debe revisar en su factura o cuáles son esos hincapiés que debe tener pendiente al momento de hacer esos cambios de póliza o incluir, así como en el ejemplo del auto que dabas. Me
Bueno,
parece muy
mira,
bien.
regularmente cuando ya tú tienes una póliza hecha, ¿verdad? De seguros, y tú vienes donde mí y tú me dices, Mirilonca, yo tengo 2 vehículos nuevos que compré. Vuelvo y digo, estoy poniendo el ejemplo de vehículos, pero eso aplica a cualquier tipo de ramos. O, por ejemplo, yo tengo otro apartamento que compré y yo quiero asegurar ese apartamento. Tú lo puedes incluir en la póliza que ya tienes como segundo local, ubicado en la dirección tal, o lo puedes hacer aparte, ¿correcto? ¿Qué tú vas a revisar? Tú vas a revisar cuando tú tienes ese bien nuevo adquirido, obviamente se hace una cotización, porque la suma asegurada varía y hay que cotizártelo. No puede, aunque sea del mismo dueño, no necesariamente tiene el mismo precio. Entonces, ahí tú vas a revisar que las coberturas estén iguales a las coberturas que ya tú tienes contratadas, ¿correcto? Para que entre como un segundo local o como una póliza aparte. Vas a revisar la tasa. ¿Por qué la tasa? Porque la tasa por el valor del bien es lo que da la prima anual, ¿correcto? Entonces, cuando ya tú eres un cliente que está contratado, que tiene pólizas contratadas en cualquier compañía de seguro, ya tú tienes una tasa específica, ¿correcto? Entonces, eso va subiendo, obviamente gradualmente viene la inflación o la superintendencia de seguros o los reaseguradores suben la tasa. Entonces tú tienes que verificar con tu asesor y corredor, déjame ver cuánto que me están cobrando, qué tasa es la que yo tengo para saber que te están poniendo la misma tasa que tú tenías y eso da tu prima. O si te da más alto, ¿por qué me da más alto y lonca la prima? Entonces yo voy inmediatamente a la póliza que ya tienen contratada, ve, lo primero que verifico es la tasa, para ver si hay algún aumento en la tasa y por qué aumentó, para poder decirle, ¿correcto? Entonces, las coberturas, se revisan las tasas para ver cuánto tiene que pagar la prima y las fechas de efectividad, ya sea fecha anual o la fecha por rata, si es por inclusión. Bien.
Bien, y Lonca, yo tengo una pregunta adicional. Tú en el comienzo nos decías que la ley señala que se debe pagar en una anualidad el seguro, exceptuando el caso de salud, ¿verdad?
No, no, no. Yo decía que En los seguros de riesgos generales hay una ley que dice, el cliente puede pagar en su totalidad la prima anual, a menos que haya un acuerdo de pago. Si el cliente opta por un acuerdo de pago, entonces se hace su acuerdo para que él pueda pagar.
Exacto, y ahí viene una inquietud que de repente muchos usuarios de los seguros tenemos. Las aseguradoras realmente, pues muchos tememos que cuando se nos presenta el inconveniente, busquen formas de no pagarnos la cobertura. Esa es la realidad que creo que muchos usuarios de los seguros tenemos como percepción. No sé qué tan cierta sea o no, pero tenemos esa percepción de que cuando se presenta el evento, se presenta el inconveniente, pues la aseguradora busca la forma de tratar de evadir su responsabilidad de pago. Y una que le preocupa mucho a los usuarios, y quiero aclararlo bien, bien detalladito y lonca, es ¿qué ocurre si yo no he terminado de pagar esa prima y se me presenta el inconveniente, pero yo he cumplido con ese acuerdo de pago? Quiero que nos digas claramente en ese caso si la aseguradora mantiene, por supuesto, la obligación de pagar el riesgo que cubrió, o si por no estar pago al 100% la prima, pues ese riesgo se paga también porcentualmente. ¿Cómo funciona, por favor?
Mira, primero una aclaración. Como bien tú dices, muchas personas tienen la percepción de que las compañías no quieren pagar, a lo cual yo digo que no es así. Y fíjense que soy corredora de seguros, o sea, yo no soy empleada de ninguna compañía, no defiendo a las compañías. Es cierto que hay compañías que solamente cobran primas, como todo en la vida. Ahora, hay empresas grandes que sí funcionan y sí pagan. ¿Qué es lo que pasa muchas veces? Que las personas, cuando van a las compañías de seguro de manera directa y no tienen un corredor, un asesor, donde tú te sientes a plantear como cliente cuál es tu necesidad para el corredor poder identificar la necesidad y cotizar la cobertura que te corresponde, no saben asegurarse. Entonces, como no saben asegurarse, no entienden los deducibles, no entienden ciertas cosas, que ya eso sería una clase muy extensa para yo decirlo por radio. Por eso muchas veces tú oyes a las personas que dicen, no, los seguros no quieren pagar, o los seguros, de manera vulgar, son unos ladrones. Pero realmente no es así. Por lo menos en mi caso, cliente que yo coloco en una compañía de seguro, cliente que se le paga, a menos que no cubra el deducible o que ya sea algo estipulado dentro del contrato que contrató. Esa aclaratoria quería hacerla. Y número dos, con relación a la respuesta del pago. Si tú tienes un acuerdo de pago y tú tienes una reclamación y no has terminado de pagar la prima, pero tú cumpliste con tu 25% de inicial, tu primera cuota, tu tercera cuota, te faltan dos cuotas por pagar, pero tuviste un evento, ya sea que chocaste el vehículo y hay que saldar la póliza, y hay que saldarte el vehículo por una pérdida total, por ejemplo, que hace el seguro te paga, menos el deducible y te dice, o usted paga las dos cuotas que faltan, o usted quiere que se lo rebajemos de lo que le vamos a pagar, de lo que cuesta su vehículo y que le vamos a saldar. O, por ejemplo, si es una pérdida parcial, no importa si tiene un accidente, si hay que pagarle y ha cumplido con su acuerdo, aunque no haya terminado de pagar su póliza, el seguro simplemente le tiene que pagar porque hay un acuerdo de pago que lo ampara bajo la ley y usted ha cumplido con los pagos. Correcto. Y te cubren tu reclamación sin ningún tipo de problema. En el caso de que sea una propiedad y hay una catástrofe por huracán, por incendio, por terremoto y se te afecta una parte de esa propiedad, pasa lo mismo. Si no has terminado de pagar, pero has cumplido con tu acuerdo, la compañía tiene que pagarte en su totalidad la reclamación. Y el cliente elige, pago las dos cuotas que faltan o lo que falta por pagar del seguro y ustedes me pagan todo mi dinero en mi totalidad, o simplemente de lo que me van a pagar, rebájelo y punto, y se acabó. Eso es en caso de pérdida total.
Bueno, me parece muy bien. ¿Y los casos que no son pérdida total?
Cuando hay pérdida total, que es una pérdida parcial, por ejemplo, un vehículo que se lo chocaron y se le dañó el bumper, el bonete, ciertas cosas, no es una pérdida total, o sea, no hay que saldar el vehículo porque no se desbarató completo. Entonces, igual el seguro te paga el arreglo y las piezas del vehículo nueva que haya que ponerle, aunque tú no hayas pagado la póliza. Porque Perfecto. Si tú cumples con el acuerdo, ojo, si cumplen con el acuerdo, porque he tenido en mi experiencia muchos clientes que no pagan su acuerdo, ¿verdad? Pagan el inicial y se olvidan de que tienen que pagar. Entonces, el seguro o cancela por falta de pago o simplemente cuando viene esa reclamación, el seguro tiene todo el derecho a decir no, no te vamos a cubrir porque tú no has pagado la póliza. Entonces, el seguro no es un ladrón, es que usted no ha cumplido con su deber. ¿Correcto?
Entonces, mucho ojo con atrasarse si han hecho un acuerdo de pago. Mucho cuidado, porque están poniendo en peligro la posibilidad de que efectivamente no les cubran lo que ustedes han asegurado. Porque recuerden que se da por asegurado es cuando existe ese acuerdo y cuando efectivamente se ha cumplido cabalmente con ese acuerdo. Mucho cuidado entonces en anotar en sus agendas, en anotar en sus recordatorios, en sus alarmas, que tienen que pagar la cuota del seguro, porque si no la han pagado y tienen el inconveniente, ponen en riesgo que la aseguradora quizás diga, yo no pago porque usted tampoco me ha cumplido. Como dice Ilonka, en todo el sector financiero, y las aseguradoras hacen parte de esto, pues la reputación cuenta muchísimo y seguramente la aseguradora tratará de hacer su máximo esfuerzo para cumplir con lo prometido, para cumplir con lo acordado. Pero si ustedes han roto el acuerdo, no han cumplido con esto, pues ponen en aprietos el cumplimiento de parte de la aseguradora. Quería que aclararas muy bien ese punto, Ilonka, porque a veces la gente tiene miedo y el miedo hace que no actuemos de la manera más racional normalmente. ¿Qué es racional? Bueno, que ojalá ustedes tengan su seguro y ojalá lo puedan pagar de una manera más fácil. Ahora, Ilonka, esa financiación, esas cuotas, ¿regularmente tienen intereses o simplemente es una facilidad que ofrecen las aseguradoras para que la gente tome los seguros y los pueda pagar sin tanto estrés financiero?
No, las cuotas no tienen ningún interés. Es la prima anual dividida en cuotas, 25% de inicial, 4 cuotas mensuales iguales o hasta 5 cuotas, sin ningún tipo de interés. Ojo, quería aclarar algo con esto que tú, este comentario que tú hiciste antes de hacerme esta pregunta. Muchos clientes, tú le das el acuerdo de pago, pero ellos no pagan. La fecha que trae enlazada el acuerdo de pago es la fecha de tu vigencia de la póliza. Por ejemplo...
¿Cómo otra vez? Explícame bien que...
La vigencia de una póliza es el día en que se emite esa póliza. Yo emití el día de hoy una póliza de salud, de incendio, de empresas. Entonces, ese día se vence mi póliza. Cuando hay un acuerdo, si yo no voy a pagar la factura completa, entonces esa fecha la ala el acuerdo de pago. Por ejemplo, si mi fecha efectiva es del 14 de mayo del 2025, el 14 de mayo del 2026, perdón, recordando que la facturación es anual, el acuerdo de pago va a ser a partir del 14 de mayo, 14 de junio, 14 de julio, 14 de agosto, 14 de septiembre, hasta que termine el acuerdo. Muchas personas deben de pagar el mismo día o preferiblemente antes. ¿Qué hacen a muchos clientes? Se les olvida y pagan un mes después y van siempre atrasados. Y cuando sucede eso, la compañía también está en todo su derecho de decir, no te puedo pagar porque se supone que la póliza, o sea, tú puedes tener una póliza, un contrato en la mano, con un carnet de seguro en la mano, pero lo que activa la póliza de seguro es el pago. El pago es que la mantiene activa. Y los siniestros deben de ser después que tú tienes la póliza pagada y renovada, aunque haya un acuerdo, cumpliendo con esas fechas, no después de las fechas de los acuerdos. Porque he tenido clientes, no, pero yo pagué. ¿Pero qué usted pagó, señor? Usted pagó el 25 de el porciento de inicial en enero, pagó en febrero, estamos en mayo y usted no ha vuelto a pagar, debe 5 cuotas o debe 4 cuotas. O sea, en ese momento, el cliente no ha cumplido con su deber y el seguro está en la... Puede decirle, no le vamos a pagar. Entonces los clientes se molestan. Ahora, pero usted ha cumplido con su deber. Eso es algo importante porque a mí me sucede a veces, muchas veces, con los clientes, porque yo recalco a mis clientes y le doy seguimiento a las gestiones de pago, deben de pagar en la fecha que indique el acuerdo, porque el acuerdo es un documento legal y hay que cumplirlo. Muchas personas lo hacen, pero el dominicano de por sí en muchas cosas es desorganizado. Entonces, no toma en cuenta esas fechas para pagar el seguro. Otra cosa importante, si tú haces una póliza la cual está amarrada a un préstamo, por ejemplo, la más común es la de auto, que te financian el automóvil, el banco es la entidad financiera que te da el dinero. Pero además, muchas veces los bancos quieren hacer el seguro, que no deben de hacerlo, porque ellos no son entidad que pertenecen al sector seguro, sino a las finanzas, ¿correcto? Entonces, para eso, si usted no quiere, y esto quiero aclararlo claro, no quiere hacer un seguro, por ejemplo, una compañía X que la respalda un banco. No quiero decir nombre porque no quiero como que nadie entienda.
Y por favor no lo menciones.
Exacto, mal de nadie. No, quiero es aclararle al cliente. Usted va a la entidad financiera, pide su préstamo, ya sea por una feria de carro o lo que sea. Adquiere su préstamo. Pero usted tiene que tener un seguro full, porque si no el banco no le presta, porque la garantía es el mismo vehículo. Entonces, cuando es el mismo vehículo y no quiere esa institución financiera, te dice, mire, yo tengo mi corredor y yo tengo X compañía, yo quiero que sea a través de mi corredor. Simplemente lo que se hace es un endoso aclaratorio donde dice que en caso de pérdida total se le pagaría hasta la suma máxima de lo adeudado al banco. ¿Correcto? A través de ese endoso aclaratorio. Y usted paga su póliza como yo le he explicado. Ahora bien, si el banco no acepta y el banco le hace la póliza a través de ellos, como ellos lo que hacen es que esa prima es pagada mensualmente conjuntamente con el préstamo y con la póliza. Entonces ahí sí hay interés, porque si usted se pasa, entonces hay interés y está todo calculado dentro del seguro, dentro de la póliza de vida que le hacen y dentro de la póliza y dentro de la suma que tiene que pagar por el préstamo.
Bueno, muy bien, Ilonka. Gracias entonces por aclararnos que para tener un seguro también existen facilidades de pago y que mientras respetemos esas facilidades de pago, las obligaciones de la aseguradora se mantienen intactas. Así que, señores, se nos están acabando las excusas para no tener coberturas, porque ya sabemos que aunque hoy no tengamos el dinero, pues si nos presupuestamos y planificamos, es posible contraer o adquirir esa póliza de seguros y pagarla a futuro de acuerdo al acuerdo que hagamos. Ilonka, muchas gracias por tu participación esta noche en Sumas. Te esperamos pronto.
Ok, muy buenas noches. Gracias a todos por compartir esta noche con nosotros. Bye.
Invertir es más fácil de lo que imaginas. Llegó el momento de impulsar tus ahorros y transformar tu bienestar financiero. Conviértete en inversionista del mercado de valores y abre tu cuenta totalmente digital en alfa.com.do. Alfa Inversiones. Invertir transforma.
En Alfio estamos comprometidos en ofrecerte los fondos de inversión más innovadores del mercado, con los cuales tendrás la posibilidad de incrementar y diversificar tu capital. Además, ser parte del crecimiento de la economía real del país. Con nuestro nuevo fondo abierto liquidez, te damos acceso al mejor equipo de expertos para administrar tu tesorería de la forma más flexible. Visítanos en altiosafi.com. Líderes en la administración de fondos de inversión en la República Dominicana.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
Claro que sí, el momento de invertir es ahora con AFI Universal. Y el momento de conocer las estadísticas de nuestro mercado, pues también es ahora. Ustedes saben que los miércoles son miércoles de El Pulso del Mercado con el señor Antonio Trujillo, quien semana tras semana no solo nos engalana con su presencia, con sus palabras, sino que nos enriquece con ese análisis que él hace de las estadísticas del mercado dominicano. Antonio, muy buenas noches. ¿Cómo le va? Bienvenido a su sección aquí en Sumas.
Buenas noches, Santiago. Y buenas noches a toda nuestra audiencia. ¿Cómo están todos?
Estamos súper felices de poder recibirlo aquí, porque la verdad es que este es un momento de toque de queda. Yo creo que todo el que conoce el pulso del mercado y quiere tener su resumen de los últimos 8 días, espera este momento para compartir con Antonio. Antonio, cuéntenos todo.
Bueno, hablamos de los últimos 8 días, entre el miércoles 7 y ayer martes 13 de mayo. El mercado bursátil dominicano tuvo negociaciones por 25.342 millones de pesos. Como hemos dicho en otras ocasiones, hay más potencial para por lo menos el doble de esa cifra. Pero bueno, el mercado ya va subiendo, estos 25.200 fueron de renta fija. Lo que sobresalió en la semana es una colocación en el mercado de renta variable el pasado jueves por 1.180 millones. Y el día de mayor volumen de negociaciones fue el viernes pasado, cuando se negociaron 7.600 millones. Del total del 100% de negociaciones, el 92%, esto no es nada nuevo, es la tendencia del mercado de los años, el 92% fue de renta fija. En esa renta fija, tenemos que señalar que hubo un papel dominante, que tuvo muchas negociaciones a lo largo de esta última semana, que fueron unos los bonos soberanos que vencen en el año 2037. Son bonos emitidos por el Estado dominicano que tienen una tasa de interés del 10.5% en pesos. El miércoles de la semana pasada, hubo una negociación grande a 110.75%. Pero se volvieron a negociar el jueves, el viernes y el lunes. El viernes pasado estaban a 102.35 y el lunes pasado a 104.85. Unos bonos de altísima demanda en el mercado de renta fija. En el mercado de renta variable, lo que sobresalió fue la colocación de cuotas de participación de un fondo de Interval, del fondo de inversión cerrado de desarrollo Interval 1. Que colocó 1.000 cuotas de participación, las colocó todas, son cuotas que representaron 10 millones de dólares para Interval, Fondo de Desarrollo de Interval. En el mercado de renta fija no hubo negociaciones, no hubo colocaciones importantes, se siguieron colocando tramos muy pequeños de los bonos de Parval, que han venido colocándose desde hace unos 20 días, y eso fueron las negociaciones importantes. Hay que decir que las acciones esta semana las encontramos con tendencia a la baja. Las de César Iglesias a 134 se negociaron esta mañana y las del Banco Promérica se les dejó a 100 pesos. Promérica a 100, había estado a 103, 102 y hoy a 100. El acumulado de negociaciones hasta ayer 13 de mayo, o sea, diríamos 4 meses y medio más o menos del año bursátil, el acumulado de negociaciones en el mercado dominicano es de 490.759 millones, lo cual equivale a unos 8.350 millones de dólares y proyectamos que en el año llegaría a 1.3 billones si seguimos al actual ritmo, pero es de prever que en el segundo semestre este ritmo va a crecer muchísimo más. Al ritmo actual, de todas maneras, el mercado se cerraría con 22.200 millones de dólares, que no es una cifra menor, pero al final del año creo que vamos a cerrar por encima de eso. Eso fue lo principal del mercado dominicano esta semana, Santiago.
Antonio, una pregunta. ¿Ese monto implica que sería mayor que el del año pasado o levemente inferior?
Inferior, pero estoy seguro que en el segundo semestre esto va a subir. Por ahora inferior, recuerde que este año ha estado... En el primer trimestre no hubo colocaciones importantes de renta fija y eso redujo mucho el valor del mercado total.
Bueno, me gusta su optimismo. Y Antonio, hablando de temas varios del mercado, durante esta semana pudo conversar con algunos de quienes hacen que este mercado de valores cada vez crezca más. No me refiero a los inversionistas, que son muy importantes, ni tampoco a que nos requieren financiación, sino a los estructuradores, a los puestos de bolsa, a los fondos de inversión, a los protagonistas del mercado como tal. ¿Ha podido conversar con ellos y tiene algún dato que de pronto pueda soltarnos por acá?
Hombre, hay un dato muy interesante. En el fondo, hablamos hace 2 semanas de un nuevo fondo de inversión que además es el primero que tiene el nombre turístico en su razón social, el Fondo de Inversión de Desarrollo Turístico Excel 1. Este fondo, recordemos que colocó en su primer tramo 813 millones de pesos dominicanos, fueron 813 mil cuotas. Y ya anunció, ya se sabe que Excel 1, ya decíamos en ese entonces cuando hablábamos de la colocación de que Excel nos iba a anunciar muy pronto una adquisición importante para su desarrollo. Pues ya la tiene. Excel compró, perdón, este fondo, el Fondo de Desarrollo Turístico Excel 1, compró un terreno en Las Terrenas, Samaná. En Las Terrenas va a estar su desarrollo turístico. Más detalles de ese desarrollo se sabrán próximamente, pero ya compró en Las Terrenas. Hablando de los protagonistas, hay un protagonista que estamos citando continuamente, porque también es un administrador que desarrolla fondos de mucho emprendimiento y también ha estado muy incorporado al sector turístico, que es el Pioneer, administrador de fondos de inversión. Pioneer tiene un fondo que es el Fondo Cerrado de Desarrollo de Sociedades Pioneer, y este fondo va a colocar su decimosexto tramo de emisiones, decimosexto. Sale mañana con 1.312 cuotas de participación, equivalen en términos nominales a 13 millones 120 mil pesos dominicanos. Esta semana, de la semana pasada, perdón, todos los protagonistas del mercado, entendiendo como protagonistas los fondos de inversión, las administradoras de fondos de inversión y los emisores de valores, están entregando a la superintendencia de valores los informes de tenedores de valores. Todos están con eso. Son los informes se supone que representan el interés de quien tiene bonos de participación, quien tiene bonos o cuotas de participación. No el interés del emisor, sino de los propietarios. Y otro punto, hablando de nuevos en la oficina, hay un nuevo en la oficina, la semana pasada no reportamos nuevos, en este caso es el señor Virgilio Bello González, es el nuevo gerente legal de la AFI Reservas. AFI Reservas tiene un nuevo gerente legal. Y señores, finalmente hay que decir que siguen las asambleas y la próxima semana vamos a tener resultados de más asambleas. Estamos en las asambleas de los fondos de Altio y de los fondos que gestiona AFI Popular.
Bueno, cerramos con la República Dominicana, Antonio, pero ahora queremos saber qué está pasando con los internacionales.
Hay un movimiento internacional hoy que está causando mucho impacto y que va a causarlo en los mercados de valores grandes. Es para Boeing. Boeing es la constructora de aviones. Boeing es una compañía que ha venido reportando desde el año pasado, desde el antepasado, pérdidas y pérdidas y pérdidas. Y cada trimestre reporta pérdidas. Pero el punto fundamental, hoy se ha dado un punto de quiebre en eso, de acuerdo con los conocedores del mercado, porque un anuncio muy importante que ya está moviendo la acción hacia arriba, la acción de Boeing. Y es que como Donald Trump está en Qatar, la aerolínea de Qatar, que es Qatar Airways, anunció que le va a comprar hasta 210 aviones a Boeing. Entonces firmaron un convenio por 96 mil millones de dólares. 210 aviones. Una cifra impresionante de aviones. Con esto, Boeing se supone se va a recuperar financieramente. Y hay algo muy importante: el mercado de valores, la acción, hoy ya está subiendo en el mercado de Estados Unidos y se supone que va a seguir subiendo en las próximas semanas. Y dicen los conocedores que indirectamente esto va a beneficiar a Airbus, que es el competidor de Boeing, que también está en horas bajas, pero que inevitablemente se beneficiará de lo que acontezca en el sector. Les hablaba del oro hace una semana que estaba en precio récord de $3.500. Para hoy se los dejo en $3.185 la onza, pero sigue muy alto. Hay que seguir en la pista al oro. El ranking que a ustedes les gusta hoy es un ranking accionario. Precisamente de lo ocurrido con Boeing, porque tenemos las cinco acciones que más están subiendo en el mercado de Nueva York hoy.
Interesante, ¿cuáles son?
Las cinco que más subieron. La quinta es Goldman Sachs, el banco. Subió 5%. La cuarta, JP Morgan. Seguimos con el sector financiero. La tercera que más subió es Boeing, después del anuncio del que hablábamos, que subió 2%. La segunda es Walmart, de la cadena de supermercados, el retail, 1%. Y la acción que más subió en el mercado de Nueva York hoy, con un alza del 5%, bien interesante, es una empresa que había venido en baja en los últimos días y es Nvidia, 5%. Un ranking pequeñito que quiero añadirle a este. Son
A ver,
las acciones, Las cinco acciones que más se están negociando en bolsa, las bolsas latinoamericanas más grandes. En Brasil, la acción de más valorización es Natura. Natura es una empresa de cosméticos conocida en toda Latinoamérica. En México es la acción de Televisa, que subió hoy 3.6%. Televisa es un grupo de medios de comunicación. En Chile es Vapores, subió 3.8%. Vapores es una de las que antiguamente era la compañía sudamericana de vapores, una compañía de transporte marítimo. En Colombia, la que más sube es Bancolombia, que es un banco muy poderoso, subió 7% hoy. Y en Argentina, la acción que más está subiendo es Comercial del Plata, que subió 11%. Comercial del Plata es una holding de empresas que tiene participación mayoritaria en energía, transporte, el sector inmobiliario, viene de alimentos, etcétera. Es un holding muy poderoso. Esas son las compañías que más están subiendo en Latinoamérica.
Oye, interesantísimo, Antonio, porque la gente cuando piensa en bolsa, usualmente piensa solamente en los Estados Unidos, en Europa, ¿verdad? Pero en Latinoamérica tenemos bolsas muy movidas, con muy buenas oportunidades y también con una liquidez que no deja de ser llamativo. Antonio, muchísimas gracias por su participación esta noche en Sumas y Dios mediante, como dice usted, lo esperamos para escucharlo dentro de 8 días, señor, aquí en Pulso del Mercado con Antonio Trujillo.
Perfecto, señor, y recuerden que en sumas nunca restamos ni dividimos, solo multiplicamos. Buenas noches.
Ya regresamos con el programa que más le suma a tus bolsillos.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder al app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
Aquí inicia Formulemos el Algoritmo, un espacio para que los expertos analicen tu caso.
Formulemos el Algoritmo llega a ustedes gracias a Pioneer, más de 10 años invirtiendo e innovando hoy por todos.
Bueno, así como Pioneer tiene muchas alternativas de inversión, aquí en Formulemos el Algoritmo tenemos muchas preguntas por resolver. ¿Qué tenemos esta noche, mi querida Beth?
A mí me encantó mucho esta pregunta, Santiago, porque creo que nos abre posibilidades a todos. Dice lo siguiente: ahorrar en dólares puede ser una buena o mala decisión. Me encantó.
Bueno, tengo la respuesta.
A ver.
Puede ser una buena o mala decisión.
Sí, oh, sí, yo creo que, mira, mejor formulada no pudo haber estado este algoritmo, porque en cómo estamos viendo las cosas, yo dije que necesito saber la respuesta, de verdad que agradecidos
A
a los
ver,
que nos escriben.
vamos a resolverlo porque este algoritmo tiene muchos lados. Realmente puede ser bueno o puede ser malo. Depende, como dicen los economistas. Y en este caso sí que depende. Dentro de las ventajas de invertir en dólares, pues hay varias. Por ejemplo, la primera de ellas, que creo que es una naturalmente conocida, la protección contra la devaluación de la moneda y contra la misma inflación. Es decir, cuando la moneda local tiende a perder el valor, bien sea por un tema inflacionario, es decir, económico, o por un tema político de crisis, de riesgo, pues usualmente el dólar suele ser muy buen vehículo, un activo formidable para mantener el valor a través del tiempo. Es decir, en los países latinoamericanos, cada vez que hay crisis, el dólar incrementa su valor respecto a la moneda local y entonces nos permite que ese valor literalmente que tenemos en esa moneda se mantenga y no se pierda, es decir, que nuestra capacidad de compra se mantenga casi que intacta. Por ese lado es una ventaja. Segunda ventaja, el dólar es la moneda aún, ojo, es la moneda más fuerte y más comerciada globalmente, es decir, más aceptada globalmente. ¿Qué quiere decir eso? Que si usted tiene dólares, pues posiblemente a nivel internacional el valor, su capacidad de compra se mantiene en el tiempo y adicionalmente la liquidez tiende a ser alta. Es decir, usted con dólares regularmente puede comprar cualquier activo en el país o en cualquier otra parte del mundo porque es una moneda ampliamente aceptada. La tercera ventaja tiene que ver mucho con la teoría financiera y es que diversificar siempre es bueno. Y diversificar en monedas también tiende a ser apropiado. Cuando usted lo hace, reduce el riesgo de perder el poder de compra de su dinero. Así que diversificar nunca es una mala idea y hacerlo en monedas también es bastante positivo. Y por último, pues el dólar le permite a usted tener la capacidad de comprar productos en el extranjero, de viajar, de invertir fuera del país. Es decir, tener dólares le facilita las transacciones usuales del sistema financiero y también usuales de la vida. Por eso es que muchas veces, hoy en día cada vez menos porque tenemos las tarjetas de crédito, tenemos otros medios de financiación, pero anteriormente, cuando uno se iba de viaje, ¿qué era lo primero que hacía Ivette cuando se iba fuera del país?
Que buscaba dólares, iba,
compraba
cambiaba
dólares.
Pesos en dólares, comprabas,
Exactamente.
Hacía ese movimiento.
Se llevaba dólares. ¿Por qué? Porque le permite tener acceso a bienes y servicios internacionales. En la República Dominicana las inversiones en dólares, pues tienen diversos activos. Tienen directamente, usted puede hacer un depósito a plazo en dólares o puede participar de fondos de inversión en dólares, por ejemplo, que a su vez compran activos que regularmente se valoran y tienen ingresos en dólares, como puede ser un bien inmobiliario o la participación en una empresa que exporta cosas y entonces tiene flujos en dólares. Sin embargo, también invertir en dólares tiene sus desventajas. El primero, por supuesto, es ese mismo riesgo cambiario. Recordemos solamente las últimas semanas en la República Dominicana, donde el dólar pasó de valer 53 pesos dominicanos a cerca, perdón, 63 pesos dominicanos a cerca de 58 muy rápidamente. Entonces, si usted hubiese comprado dólares al comienzo, cuando estaba en 63 pesos, un par de semanas después habría perdido un monto significativo si continuara en dólares, porque ahora recibiría menos pesos dominicanos por esos dólares que inicialmente le costaron 63. Lo segundo que es importante señalar y tener en cuenta es que para usted poder tener inversiones en dólares en la República Dominicana, usted tiene que tener cuentas bancarias en dólares. Y esas cuentas bancarias en dólares tienen dos condiciones. La primera es que o tienen comisiones, en mi opinión, algo altas, o dos, le requieren que usted tenga un saldo mínimo también bastante relevante en términos de dólares para muchos. Es decir, para que no le cobren las comisiones, pues entonces usted va a tener que tener una suma en dólares que puede ser de 2.000, de 3.000, de 5.000 dólares, depende de la institución bancaria. La tercera es que en algunos países, pues no es tan fácil conseguir las inversiones en dólares. De hecho, en la República Dominicana, aunque esto cada vez está mucho mejor y se lo agradecemos a las autoridades monetarias, pues en algunos momentos emitir, por ejemplo, fondos de inversión en dólares no es tan sencillo, se demora un poco más. Entonces, es un poco más complejo encontrar esas inversiones en dólares de lo que uno realmente quisiera. Y por último, es que existen periodos en los cuales pues la transaccionalidad del dólar no es tan alta como uno quisiera. Por ejemplo, incluso hay gobiernos, no es el caso de República Dominicana, pero hay gobiernos que imponen restricciones a la compra, a la tenencia, a la venta de dólares, como lo que ocurre, por ejemplo, en Argentina, que a veces se pone el cepo cambiario, como se le denomina normalmente. ¿Qué es lo más relevante cuando usted piensa en invertir en dólares? Ojalá que sus sueños, el objetivo que usted piensa cumplir, pues también sea en dólares. Así usted hace un match, una coincidencia perfecta entre la moneda que está invirtiendo y la moneda en la que va a gastar a futuro. Esto le reduce riesgo cambiario, le aumenta la cobertura y aunque no siempre la rentabilidad sea la más adecuada, lo que usted sí va a tener muy adecuado es el presupuesto de inversión para cumplir con ese objetivo que se va a dar en esa moneda fuerte. Así que yo no me atrevería a decir que es bueno o malo. Es una alternativa más que tenemos y hay que valorarla de acuerdo a nuestra condición y a lo que estamos esperando.
Finalmente, en sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB, pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones. Santiago, llegó el momento de cerrar el programa el día de hoy, pero me gustaría saber qué frase nos trae usted hoy para recordar.
Hoy les traigo una frase que es una reflexión muy importante para que todos tengamos presente, porque el dinero no lo es todo y el crecimiento no lo es todo. El Papa Francisco, quien recientemente falleció, nos dice esta frase, o dijo, pronunció en uno de sus discursos esta frase: el crecimiento de los últimos 2 siglos no ha significado en todos sus aspectos un verdadero progreso integral y una mejora de la calidad de vida. Así que ojalá que esos deseos que usted tiene de hacer más dinero, de tener más dinero, pues se vean realmente complementados, no solo por la capacidad de tener más, sino quizás de mejorar la calidad de vida, de tener progreso, de mejorar nuestra tranquilidad, de tener más paz. Porque no solo el tener sirve, creo que ese tener tiene que venir acompañado del poder y del querer. Es decir, que disfrutemos realmente cada momento, que disfrutemos realmente cada persona, que valoremos las cosas en su justa proporción y no simplemente por el metal, es decir, por la cifra financiera que eso puede significar. Entonces, estas palabras del Papa creo que vienen muy al lugar como una sabia reflexión. Muy buenas noches a todos. Nos vemos mañana aquí en Sumas. Buenas noches, querida Ivette.
Muy buenas noches, Santiago.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.